RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hablamos para aquellos que son la norma, que nacen en medio de la adversidad, subordinados a las márgenes, teniendo terror al colegio, al futuro, los que odian las mañanas y el desayuno forzado. Para los que quieren hacer de su vida una obra maestra, bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio para compartir, aprender y pensar el mundo. Recomendado literario.
Nunca se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre, y fue entonces urgente. Quien no entiende el reflejo no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando no queda de mi brota. Y si ya
tengo la una palabra en medio de la muerte. El flaco era jefe de una de las bandas más fuertes del sector. Un muchacho moreno, alto, como de 22 años. Pasaba por estas calles, venteaba en sus motos. Lo veía muy trajeado y con sardinas muy bonitas. Lo recuerdo mucho porque cuando me lo encontraba, Corno sabía que yo era sacerdote. Miraba al perro que lo acompañaba y le decía duro, Tarzán, vamos a fumarnos este bazuquito al morro. Ahí lo mataron hace poco. El velorio y el entierro fueron un completo carnaval. Los muchachos de la banda tuvieron el cadáver 3 días en la casa, escuchando salsa, soplando y bebiendo, hasta que la familia decidió enterrarlo. A pesar de que ellos se opusieron, ese miércoles salieron con el ataúd en hombros. Bajaron por las calles del barrio, haciendo estaciones, como en una procesión. En cada esquina donde el flaco se mantenía, descargaban el ataúd. Le ponían música loca, salsa y rock, y le conversaban. Así se fueron viniendo hasta que llegaron aquí, al parque. Pusieron el ataúd en un tablado que queda en una esquina y continuaron su ceremonia. La mamá se les enojó y lo hizo entrar a la iglesia. Algunos se quedaron en el parque tornando y soplando. Por ahí 20 entraron a la iglesia. En la mitad de la misa le pusieron la grabadora de pilas encima del ataúd y le dedicaron varias canciones de salsa. Yo seguí mi ceremonia tranquilo, al fin ya me han ocurrido bastantes historias con ellos. Pasaban por el lado, le daban golpes a la caja y le decían cosas, bacano, que estás bien, bacano que seguís parado con nosotros, siempre nos cumpliste, como si hicieran el homenaje de despedida a un dios. En el cementerio, lo sacaron del ataúd y lo cargaron en hombros, le gritaron cosas delirantes y le hicieron disparos al aire, hasta que por fin lo sepultaron. En esta vida me ha tocado ver cosas muy extrañas, pero este ha sido el entierro más raro de todos.
Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas todos a su programa Tejiendo Palabras. Bueno, estamos como siempre muy felices de estar aquí en la Radio UNAD, que es como nuestra casa, y recordarles que nos pueden escuchar gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD. Queremos darle un saludo muy especial a ustedes, nuestros queridos oyentes, y también a quienes hacen este espacio posible. Hola, Juan.
Hola, Nata. Muchas gracias de nuevo por aquí participando en Tejiendo Palabras.
Y también, quiero comentarles que, como saben, en programas anteriores estábamos hablando un poco del tema de la memoria, del arte y de un poco de cómo hacer memoria del conflicto armado en Colombia, cine, poesía, literatura, etcétera, y para ello pues invitamos a la conversa a dos personas muy importantes para nosotros y las quiero saludar. Hola, Juanita, ¿cómo estás?
Hola, Nata, un saludo a los oyentes y nuevamente muy agradecida de estar aquí en este espacio.
Y a Daniel. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
Hola, muchísimas gracias por la invitación y espero que hoy podamos reflexionar mucho alrededor de la memoria histórica y el conflicto armado.
Así es, Dani, así es. Y bueno, como les estaba contando, pues seguimos con este tema de memorias del conflicto armado inmersos en el arte. En capítulos anteriores estábamos hablando un poco del cine. Tuvimos así recomendados culturales bien importantes. Tuvimos recomendados de literatura bien importante. Hablamos cómo se manifiesta un poco este sentido de memoria a partir de ver las caras y las voces de la guerra en Colombia. También entendimos cómo esto pues nos da la posibilidad para reflexionar sobre nuestro pasado, reconocer también las diferentes personas que han vivido esta realidad desde su cotidianidad. Y pues bueno, tenemos también un poco, emergieron ideas como la escuela, la educación como un territorio que ha sido pues bien para la paz. También hemos hablado un poco de que todo este cine, esta literatura, nos ayuda a ver qué es lo que ha pasado realmente, cómo hacer estos ejercicios del testimonio, de la memoria. Hablar de también la posición del Estado, del gobierno frente al conflicto. Creo que hemos hablado de muchas cosas, Juan.
Así es, Nata, y seguiremos hablando. Tenemos bastantes recomendados, por ahí hay música, si no estoy mal mencionaremos canciones que tratan sobre el conflicto. Habrá otro recomendado cultural, hablaremos más sobre el recomendado literario. Y pues de nuevo, aquí de la mano de las voces de Juanita, de Daniel, que nos acompañan otra vez, estaremos tocando estos temas que son muy interesantes para reflexionar, sobre todo en el programa pasado dijiste, ¿no?, sobre el número de falsos positivos que hace poco se conoció que ya no son 6.000, sino ascendieron 1.000 más. Imagínate, 1.000.
Pasaron de 6.402 a 7.786, creo.
Es decir, 1.300 y muchas personas que desconocíamos que hacían parte de la lista de los falsos positivos. Y pues en un marco más global, pues del conflicto armado, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tratar hoy.
Así es, Juan. Y bueno, quisiera empezar un poco la conversa como con una preguntita así que le quiero dejar a nuestros invitados, a ambos que han habitado también el espacio del cine, del aula, de la escuela. Y quiero preguntarles qué diferencia hay entre este ejercicio que estamos haciendo desde conocer la historia, desde el aula, o sea, qué diferencia hay de conocer la historia del conflicto como desde la escuela, desde el aula, y verla de pronto en una película o leerla en una novela. Quiero empezar, no sé, de pronto con Dani.
Digamos que ahí podríamos hablar bastantes cosas, ¿no? Digamos que el aula siempre ha sido un espacio intercultural, pluriétnico, que se supone que todos los profes deberían verlo así, pero siento que difieren un poco en tanto las voluntades, ¿no? Uno en el colegio tal vez está pensando en otras cosas, tiene otras intencionalidades, no le preocupa mucho un poco su historia, ¿no? Creo que esa reflexión puede venir más adelante y ahí es donde viene el arte, como a recordarte, ¿no? Como arte, una lección, ¿no? Te puede decir muchas cosas realmente muy crudas que a veces reconocerlas como tal es un poco difícil, ¿no? Es como, bueno, ¿y cómo yo siento realmente esos 7.000 falsos positivos? Y no es un número, ¿no? No es un número para recordar, es que son 7.000, es que... sino cómo sentirlo, ¿no? Y ahí es donde viene la memoria de las madres y toda esta cuestión a recordarte, ¿no? Como eso es un asunto humano, ¿no? Hay una humanidad detrás de ese número que es súper fuerte y que muchas veces, pues, es más fácil obviar, ¿no? Es más fácil no ver o ignorar, ¿no? Siento que es la facilidad que es... un poco la diferencia también, ¿no? Entre la escuela. En la escuela es mucho más fácil ignorar, ¿no? En el arte como que lo tienes ahí enfrente, ¿no? En el teatro, lo tienes en la literatura, lo tienes en tantas cosas como que es algo muy doloroso. Entonces yo siento que pues mi principal diferencia está en las voluntades.
Claro, siento que también retomando un poco lo que decía Nata sobre la importancia de la educación, yo como hija de una docente y de una persona que participó de cerca con el Ministerio de Educación, un saludo a mi mamá.
Un saludo.
También me ha parecido muy importante como tomar, o sea, darle la importancia a la educación que realmente debería dársele, porque siento que al menos en ese aspecto, hacer el ejercicio de memoria desde un aula o desde un ambiente más académico, siento que también sirve para realizar este ejercicio y para hacer conciencia, pero siento que también se explica por lo menos el tema de las cifras de los falsos positivos. Siento que se puede llegar a ver más como eso, como una cifra de algo que pasó, algo lejano, algo que fue realmente hace mucho tiempo, igualmente teniendo en cuenta pues los tiempos que realmente han pasado. Pero siento que cuando lo vemos reflejado desde el arte, desde las personas que realmente han vivido eso, también lo podemos ver como una manera de transmutar ese dolor y de realmente sentirlo en parte en carne propia y de ver realmente como la emotividad y todo lo que hay más allá de una cifra y lo que se puede enseñar en un aspecto académico.
Eso está re interesante. Vámonos a una pausa institucional y seguimos con la conversa.
Agroparlante.
Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAT. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAT Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Nunca se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre, y fue entonces urgente. Quien no entiende el reflejo no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando no queda de mi brota. Y si ya tengo el agua que me da la...
Listo, al principio Juan nos estabas leyendo un fragmento bien interesante de nuestro recomendado literario. Cuéntanos por favor, Juan.
Así es, el fragmento que estaba leyendo, tema No nacimos pa' semilla, de Alonso Salazar. ¿Quién es Alonso Salazar? Es un periodista, escritor e investigador colombiano. También tuvo la oportunidad de ser alcalde de Medellín y es reconocido por estudiar la violencia urbana, el narcotráfico y las juventudes, sobre todo allá en Medellín. Su trabajo se caracteriza por escuchar directamente las voces de quienes vivieron la violencia desde los barrios populares. Entonces, además de haber sido alcalde de Medellín, también ha trabajado en proyectos de convivencia y construcción de paz. Y ha investigado temas relacionados con el conflicto armado colombiano, con el narcotráfico y cultura urbana. Entre sus libros más reconocidos están La parábola de Pablo, Profeta en el desierto, Subculturas del narcotráfico y lo que les acabo de leer hace poco, que No nacimos para semilla. No nacimos para semilla. ¿Qué es No nacimos para semilla? Es un libro publicado originalmente en 1990 que reúne testimonios reales de jóvenes vinculados a bandas y dinámicas violentas en Medellín durante los años más duros del narcotráfico. ¿Sí? El subtítulo del libro es La cultura de las bandas juveniles de Medellín. ¿Cuál es el contexto histórico? El libro se sitúa principalmente en esa Medellín de los años 80, comienzo de los 90, pues esa época marcada por el narcotráfico, por la violencia del cartel de Medellín, por el sicariato juvenil, por la pobreza y la exclusión social. Entonces, digamos que ahí está como el contexto. Y el libro, digamos que no tiene un protagonista único, sino que está construido a partir de los relatos y testimonios de distintos jóvenes. También de madres, habitantes de barrios y personas cercanas a las dinámicas violentas. Entonces, a través del libro y de estas voces se muestra cómo vivían los jóvenes, cómo funcionaban las bandas, qué sueños tenían, por qué muchos terminaban en la violencia y cómo la muerte se volvió algo cotidiano.
Yo quisiera darles un dato curioso porque leí esa novela hace poco. Y es que ese capítulo del sacerdote en la primera edición del libro no estaba. y sale luego en la última edición del libro, ¿no? Entonces digamos que son las reflexiones del que tiene el sacerdote al ver un poco su contexto, ¿no? Como el sacerdote tiene una figura de amortización en esos escenarios de conflicto. Entonces me parece muy interesante que me preguntaba si era censura o por qué no estaba, ¿no? Entonces quería como comentarles eso.
Muchas gracias, Dani, es interesante esa acotación. Digamos que aparte de eso, hay temas principales que se muestran en el libro y que se trata de responder una pregunta en específico, que es ¿por qué tantos jóvenes terminaron atrapados en la guerra urbana? Pues se muestra como la pobreza, el abandono, la falta de oportunidades, la presión social hace que esta cultura sea marcada como por lo fácil, por el dinero y por la ostentación, digamos como la hipnotización de lo bélico, las armas. Entonces entre más portes tú, más vas a ser llamativo. Hay un documental que se me olvida el nombre, el de las comunas, el del 2003, que se me olvida mucho el nombre, pero trata de cerca la violencia dentro de las comunas también. Entonces como las fronteras invisibles, como cada vez aparecían muertos todos los días y cómo se veían en medio las personas a pie que no hacían parte de ningún grupo. Entonces digamos que estas juventudes peleaban por su comuna en específico con grupos guerrilleros, si no estoy mal, y de narcotráfico. Entonces también hay una normalización de la muerte, hay un lenguaje de los barrios y está la memoria histórica. Entonces de eso trata el libro, muy invitados a que lo lean. Ya Dani es un lector.
Sí, particularmente esa novela me pareció muy intrigante por el relacionamiento, o sea, comportamentalmente, como digamos son las personas, ¿no? Ese retrato histórico y cómo eso les permitía, digamos, un escenario de poder, ¿no? Entonces yo soy el visto, el que estoy a los mejores lugares, el que me relaciono con las chicas y toda esta cuestión. Hay una dinámica de machismo ahí muy fuerte, ¿no? Porque casi la mayoría es los hombres son los que van a la guerra en ese escenario conflictivo de las comunas y cómo siempre había una, digamos que una mirada estética de la fortaleza, ¿no? Como que se podían apreciar eso, ¿no? Las armas, o sea, dentro de la propia estética, ¿no? Entonces hace un análisis súper, súper interesante y muy recomendable.
Sí, yo creo que, digamos, estos programas son una invitación a reflexionar.
Y a leer.
Y a leer de por qué es importante a veces ponerse a pensar y a concientizarse de qué pasa, digamos, con ciertas estéticas, sobre todo la moda, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de que yo use un poncho, una camiseta de un narcotraficante? ¿Qué imagen representa eso para mí? Que si bien está la cuestión de lo diferente, el malo, pero detrás de eso hay todo un estigma, toda una historia, todo un contexto, miles de muertos, miles de sangre. Entonces también es esa invitación a que no desconozcamos de que si bien para ti puede ser muy bonito usar una camiseta, un poncho de Pablo Escobar, que es por lo general lo que más se utiliza, también hay algo detrás de ello. Entonces si quieren, para no dejarlo todo en una sección, vámonos a una pausa institucional y ya regresamos con el otro bloque para que podamos seguir con la conversa.
Noticias, deporte, cultura y entretenimiento hacen parte del programa La Academia en la Nube, una producción realizada desde la UNAD, zona Amazonía Orinoquía, para la radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los martes a las 12 del mediodía. La Academia en la Nube.
¿Me convive?
Hay palabras que construyen y otras que destruyen. ¿Te has preguntado por qué hablamos como hablamos?
Memes, redes sociales, ortografía, lenguaje inclusivo, discusiones en redes, todo eso también comunica.
Escucha Más que Palabras, un espacio para pensar lo que decimos y decir lo que pensamos sin filtros y con sentido. Todos los lunes a las 2 de la tarde por RV. Más que palabras, comunicación transformadora.
Recomendado cultural.
van a rendir la cuajo. Salió esta mañana mi tía y mi mamá con pantalón corto, corbata a la moda, sombrero cintado y chupa de boda.
¡Martín, no te salgas!
El hijo de Juana, Martín Lizarazo, salió esta mañana a buscar trabajo. De alma muy noble, sin guerra y partido, sin ningún fantasma, auseo tiro fijo. A medio camino salió tiro fijo. Martín, ven conmigo y si no te castigo, tu vida y familia las tengo en la mira. Con armas en mano somos la guerrilla. Muchacho, no salgas, le grita mamá, pero él hace un gesto y orondo se va. Martín, no te salgas, le grita mamá, pero es colombiano y confiado se va.
Escapó como pudo y siguió su camino, buscando trabajo encontró su destino. Llegó unos parajes de selvas y valles, aquí estoy tranquilo, sin balas ni escapes.
Pasaron los días, Martín en billeta, llegaron los paras, Castaño y Chupeta. Martín, me contaron que eres llavería del mono Coco y de toda su guerrilla. Muchacho, no salgas, te grita mamá, pero es colombiano y confiado se va. Pasó positivo, le grita mamá, pasó positivo y confiado se va.
Estoy salvado.
Martín está con los paras, camina con la guerrilla. Martín, estás jugando a hacerte el marica. Martín está ahora llorando y a su madre está recordando. Si no hablas lo que sabes, te matamos, pelao.
Bienvenidos al mundo de las plumas prohibidas, de los que a bien luchan y los que mueren de envidia, los que todavía no aceptan que hay nivel colombiano, los que causan tempestad aun cuando estén en verano. La vida es triste y solemne como el fin de la misma. En la historia del mundo solo he visto confusión. Llamaron santa a la maldita inquisición, justificaron las cruzadas que por la crucifixión. Hoy la guerra es por petróleo y por la globalización. Mientras miraba el globo me rodeaba hipocresía, sonrisas me saludaban, entes me maldecían. Y hoy en día ignoran que soy otro mundo. El amor hacia mi madre y mi padre marcan mi rumbo. Vine a aprender y a enseñarte lo que conozco. Tiempos malos han dejado su estigma en mi rostro. Llevo mi método implícito en textos. Expreso alegría y tristeza con versos. Los gestos camuflados en rubor ya no quitan mi sueño. Tengo al hip hop cuidando mi aura en el techo, por ello pongo empeño. Aprendí a escapar de mentes confusas, cadenas torturando a esclavos que mueren por la emancipación de las musas. Afrodita ya es prostituta, de que le rima la falda al escote. El que dice que canta rap y hace mierda como deporte. Buscan ganar un tótem y sentirse inmunes a la mentira, la envidia, la ira. En el mundo de los humanos, los males comunes. Dime quién se retira, si cada quien jala y tira por su conveniencia, olvidándose de la calma, paz y convivencia. No esperes dar y recibir, o recibir para dar. No esperes estar para ser o ser para estar. No. Al rejo hit de Jimmy Dembe a Colom, al Sion Palet pero rap de tal Yescali Osa. Al rejo hit de Jimmy Dembe a Colom, al Sion Palet pero rap. Al rejo hit de Jimmy Dembe a Colom, al Sion Palet pero rap de tal Yescali Osa. Al rejo hit de Jimmy Dembe a Colom, tal
Yescali Osa. Me robó un poco el reflector del programa para comentarles que estamos escuchando el tema El Hijo de Juana de la banda K93, que es una reinterpretación de una de las fábulas más famosas de la literatura infantil latinoamericana, escrita por el poeta colombiano Rafael Pombo y reinterpretada en un género como el punk, que históricamente ha sido muy asociado con el tema de la protesta, la violencia y la queja social. Este tema toma la esencia del poema que les comento y la transforma en una narración mucho más cercana y cruda, usando el género del punk como una forma de memoria y denuncia. Lo más impactante es que no representa la violencia como algo aislado o accidental, sino como una realidad alimentada también por la indiferencia y la complicidad del Estado, como podemos escuchar en la letra de la canción. La figura de El Hijo de Juana representa a muchas víctimas invisibilizadas, jóvenes marcados por un contexto social donde la pobreza, la exclusión y el conflicto terminan definiendo sus vidas. La reinterpretación de este poema, que termina siendo, pues al final, algo infantil, hace que el mensaje sea más emocional y accesible, permitiendo que la memoria no se quede solo en las palabras escritas, sino también que se sienta y se escuche.
Muy bueno ese recomendado cultural a manos de Juanita, nunca antes visto, esperamos que se repita. Y bueno, ya que estamos aquí en el tema de música que aborde el conflicto armado, quisiera preguntarle a Dani qué nos trajo de canciones que podamos escuchar, que recomiende.
Pues realmente pensaba mucho, ¿no? Yo soy un amante del rap, del hip hop y todo lo que nos cuenta, todo lo que nos dice, y pues realmente...
Sí, lo notamos en las pausas.
Sí, yo siempre me he caracterizado por escuchar este tipo de música, y no necesariamente es de la estética, sino como lo que significa representar esa marginalidad y justamente como ese retrato social de... el conflicto armado. Entonces quería invitarlos a escuchar El ataque del metano de La Etnia, que es un gran álbum. Realmente en ese álbum nos cuentan un montón de cosas relacionadas al conflicto armado. Por ejemplo, particularmente la que quería recomendarles era la de Manicomio, que es una canción que nos cuenta un poco cómo estos conflictos han llegado también a la ciudad, ¿cierto? A través de esas migraciones internas de las personas hacia las grandes capitales, y cómo eso configura todo un escenario de conflicto y un escenario de posibilidades para esas personas, ¿no? Entonces todo este álbum nos va a contar con mucho estilo, con unos grandes ritmos a cargo del CAP, cómo ha sucedido esto, ¿no? Entonces es una gran invitación para preguntarnos cómo la música también nos cuenta sobre nuestra historia.
Es a propósito de este que tú recomiendas, también hay una canción también de La Etnia, que es Pasaporte Sello Morgue, que también habla directamente.
Sí, esa es de ese álbum también.
De la limpieza social, y es impresionante. Por ejemplo, a mí me parece que también la historia del rap también está muy permeada en narrar lo que le pasa a los jóvenes y a las periferias dentro del conflicto. Es bien interesante.
Sí, se caracteriza, ¿no?, como por vincular esta parte poética cruda que no te está metiendo, digamos, pues, por decirlo de alguna forma, parafernalia, ¿no? Como que te está contando crudamente realmente lo que sucede en la marginalidad, ¿no? Como el escenario de las drogas, el escenario del conflicto, el escenario de la falta de oportunidades de estudio, de educación, pero que a partir de un escenario autodidacta nos cuentan desde su propio ejercicio y su propio ejemplo. Entonces pues me encanta.
Eso me ha hecho pensar de que, si bien no llega de forma completa, pero sí a la ciudad también llega el conflicto, ¿no? Con la limpieza social.
Claro.
Los panfletos, me acuerdo en la época, pues lo voy a mencionar igual.
En mis épocas,
digamos que desafortunadamente, por cosas de la vida, oportunidades, decisiones, a un familiar, a la mamá de un primo, le llega el panfleto allá en un barrio de Engativá. Entonces, ¿cómo esa forma de violencia, ¿no?, también de amenaza contra los jóvenes, que por la misma cuestión de las drogas, por las influencias, pues tocan de pronto rozando ahí el tema del conflicto?
Sí, me hace pensar que son lugares que no queremos ver en la ciudad, ¿no? Las personas del centro, como que esos lugares no los queremos ver, no los queremos visitar. Allá no van las personas que vienen de turistas, no conocen esa realidad de que viven la mayoría de personas en un territorio, ¿no? Entonces me hace pensar en términos de lo turístico, ¿no? Como que, ¿qué hacemos cuando vamos a visitar algún lado? ¿Conocemos realmente la realidad de esos lugares? Y eso es lo que hace la música, ¿no? Ya traernos esos escenarios poco visitados y ponerlos de frente, ¿cierto? A un análisis, pues, más de las personas, ¿no? Como el común.
Incluso creo que podríamos llegar a hablar de, pues, en término un poquito vulgar, de la prostitución de la violencia y de cómo la ponemos al servicio del turismo, porque con lo que mencionaba Juan hace un rato, de realmente hacer el ejercicio de conciencia de por qué seguimos usando ropa o elementos que hagan apología al narcotráfico, a la violencia, sobre todo pues el tema de Pablo Escobar, que lo vemos muy reflejado en la Comuna 13, que siento que, pues, a pesar de ser una zona turística muy importante en Medellín, pues sigue haciendo bastante apología al narcotráfico y a la figura de Pablo Escobar. Y siento que al final todo esto simplemente perpetúa como el estereotipo y la marca que ha dejado la violencia, más allá de ser un ejercicio de memoria, lo vuelve una necesidad capitalista y lo vuelve como, no sé, un ejercicio de seguir perpetuando la parte mala de la ciudad por el hecho de subsistir, de sacar como un beneficio económico, pero pues sigue perpetuando como esa parte de la historia que, pues, no decimos que la tenemos que ignorar, pero creo que sí sería importante como analizarla más allá de el frente turístico, de algo que se vuelva como un estigma.
De igual forma, ya las colectividades siempre han tratado de resignificar los espacios y allá, digamos, ya hay rutas alternativas, digamos, de turismo a la Comuna 13 y demás, ¿no? Incluso me hace pensar de un rapero de allá de Medellín que murió, que se llamaba Métrico, y que también contaba unas historias y en sus líricas muy poéticas, realmente muy bien logradas, comentaba cómo, digamos, con una gran profundidad el conflicto y los conflictos internos también hacían, digamos, que posible su poesía, ¿no? Entonces, uh-huh. También súper recomendado el Métrico Desahogo.
Claro, ahí están las dos perspectivas. Entonces está el lado que utiliza, pues, toda esta historia para capitalizarla y volverla como un poco un producto al extranjero, y también la que resignifica esta violencia y la vuelve como un alimento para crear arte y poder como resurgir de entre, pues, todo este conflicto y estas cosas como un poquito negativas, un poquito bastante.
Así es, bueno, como siempre, el tiempo en la radio es muy, muy corto. Siento que abordamos muchos temas, hablamos de cosas muy importantes. Resalto mucho lo que nos decía Juanita también de qué hacemos. Igual tenemos todo este compendio de testimonios, de narraciones y eso. ¿Qué hacemos con eso? Como que el arte también nos ayuda a transmutar, y hago especialmente mención, hay una obra de teatro que hacen las madres de Soacha, que es un buen ejemplo de eso que nos contaba Juanita. Y bueno, nos vamos despidiendo de este espacio. Los queremos mucho, gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos también en este espacio, y hasta la próxima.
Hasta la próxima, gracias. Muchas gracias.
Bye, chao, chao.
El anterior Tejiendo Palabras llegó a ustedes gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP.
Radio UNAT Virtual, emisora de la UNAT, Colombia, para una audiencia global.